4 y 23 minutos de la tarde, 3 y 23 en Canarias. Don Santiago Abascal, presidente de Vox, buenas tardes.
Muy buenas tardes, líder.
No le pregunto por el verano porque se le ve con buen aspecto, buen color, está usted fuerte, lo hemos pasado bien en vacaciones.
Hemos podido atender a la familia, disfrutar de los hijos, que era algo que necesitaba después de unos meses muy intensos, porque la verdad es que desde septiembre del año pasado hasta mayo, la carrera electoral, que ha sido muy larga, también ha sido dura desde un punto de vista familiar.
Y yo que le conozco fuera del plano político, sé que él es disfrutón de sus hijos y muy familiar. Por cierto, su
madre... Pero bueno, ya con ganas de que vayan al colegio,
¿Su madre bien?
Sí, toda la familia muy bien.
Bueno, me alegro. Vamos a entrar en materia. Lo primero... El primer asunto quizá a lo mejor no es el más candente hoy porque tengo a Miriam Muro en la puerta del despacho en ese Congreso de los Diputados donde usted ya mora, en el que la que se van a reunir el PSOE y Podemos. Y Miriam Muro ha dicho, en cuanto empiece la reunión, llamamos, nos lo cuenta, le interrumpo un segundo y comentamos también sobre esto.
Sin problema.
Pero hablando del Congreso de los Diputados y de reuniones... lo hemos comentado ya, fue antes de ayer, ¿verdad? No fue ayer, sino antes de ayer, cuando en pleno programa nos sorprende la noticia, Vox no va a ir a una reunión con la delegación iraní. Anda, ¿qué pasa aquí? Entra Macarena Olona en directo y nos dice, oye, que es que nos han llamado de protocolo para decir que las mujeres no podían tocarle la mano a los de la delegación, según la embajada, y que no había que mirarles de cerca. Y entonces Vox se ha plantado. Es verdad que fue el que tomó la medida más enérgica, es verdad que fue el que lo denunció y a partir de ahí surgió un debate. Debate un poquito incómodo para algunos porque, claro, les trastoca un poco y dicen, vamos a ver, el partido antimujeres machista y ultracarca, ¿cómo puede ser el único que defienda la dignidad? Y en Onda Cero le dicen al ministro en funciones Ábalos, le damos la oportunidad de que, no sé si era la pregunta de... No hay muchas oportunidades, pero le damos la oportunidad de que usted elogie a Vox. Respuesta de Ábalos.
No, mire, no sé cómo ha sido la cuestión y no sé si fue el único que se dio cuenta, el único que protestó, no lo sé. Pero, en fin, después de elogios a una cultura que tampoco se diferencia mucho a la iraní, en ese sentido me parece que no les voy a dar tampoco esta vez
tampoco
esa gracia.
Y en el Congreso, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le voy a dejar contestar a Ábalos, no se preocupe. Pero digo, lo podemos hacer un paquete, porque Gabriel Rufián sí elogió el que no fuera Vox, sí dijo que había echado de menos que PSOE y Podemos no lo hicieran, pero esta es su manera de elogiar a Vox. Escuche.
Está bien, ahora ya solamente falta que dejen de recortar en ayudas en contra de la violencia de género como han hecho las Juntas de Andalucía. Si hacen las dos cosas, si se quejan por lo de Irán y dejan de recortar o dejan de negar los asesinatos que muchas veces han negado, han dicho o se inventan conceptos vacuos como violencia intrafamiliar, ya sería increíble, sería un gran avance para un partido inequívocamente reaccionario.
¿No he hecho de menos que hicieran lo propio Partido Socialista y Podemos?
Sí. Nosotros no fuimos.
Y como no había tenido usted la oportunidad de replicarles, ¿qué le ha parecido la forma en la que le elogian el Rufián y se niega a hacerlo a Ábalos?
Bueno, yo no he detectado el elogio en ningún caso. Hay halagos que evidentemente están envenenados y que no se preocupe el señor Rufián, que no vamos a hacer nada para que él pueda votarnos. Nada que se le parezca, ni siquiera para que él pueda elogiarnos. Estamos muy satisfechos con lo que hacemos. Siempre responde al sentido común. El problema es que las compañeras del señor Rufián y las compañeras del señor Ábalos probablemente están más preocupadas por la relación que tienen los gallos y las gallinas. Y a nosotros nos preocupa las libertades en España, nos preocupa nuestra cultura, que se nos respete. Y somos gente razonable que se rige por las máximas de sus padres y sus abuelos, ¿no? Allá donde fueres, haz lo que vieres. Y eso es lo que tendrían que haber hecho aquí los iraníes y es lo que nosotros haríamos si visitamos otro país. Es lo único que hicimos. No comprendíamos que en la sede de la soberanía nacional vinieran unos señores a despreciar a nuestras diputadas. Es decir, que no les podían mirar de cerca y que no podían darles la mano. Era algo inaceptable, tan evidentemente inaceptable que nos sorprendió la noticia. Porque es verdad que lo rechazamos sin darle mucha importancia. Estaba en ese momento yo en el Congreso de los Diputados, nos lo comunicó una secretaria, nos pareció una cosa rara. Y dijimos, bueno, pues entonces nosotros decimos que no vamos a esta reunión. Pero no esperábamos que se produjera una noticia de tanto alcance, realmente. Lo hicimos con total naturalidad y respondiendo al sentido común que tratamos
¿Ha habido reacción de gente que no sea precisamente partidaria de Vox y que les haya, no sé si algún, en secreto, algún compañero diputado de otros partidos o gente o periodistas que no sean precisamente partidarios de Vox y que han dicho, oye, pues con este tipo de cosas yo creía que erais de otra manera?
No he tenido yo contacto estos días con diputados de otros partidos ni con periodistas, pero sí es cierto que en las redes sociales y en la calle hemos detectado una gran adhesión a Vox tras esta decisión. Un gran aplauso.
¿Qué creen que va a pasar? Ahora conectaremos con Miriam y no sé si sacaremos algo en claro de la reunión de esta tarde entre PSOE y Podemos. Pero usted, ¿qué cree que va a pasar? ¿Vamos a elecciones? ¿Va a haber investidura, don Santiago?
Yo creo que ya sabes que a mí no me gusta hacer de futurólogo, sobre todo porque probablemente no tenemos la información de la que disponen quienes tienen que llegar a un acuerdo de gobierno, ni siquiera cuáles son sus motivaciones, ya no políticas, sino psicológicas, su ambición de poder. Yo en principio tiendo a pensar que lo razonable para ellos es no arriesgarse a unas nuevas elecciones, porque unas nuevas elecciones son una segunda oportunidad para los españoles que no queremos un gobierno del Frente Popular. Y en ese sentido lo único que tengo que decir es que nosotros estamos preparados, tanto para una labor de oposición total y frontal, como anunciamos en el Congreso de los Diputados, como para afrontar unas nuevas elecciones. Para cualquiera de los escenarios nos vemos fuertes, nos vemos preparados y realmente no sabemos qué es lo que va a pasar.
¿Qué cree que sería lo mejor para España? ¿Que hubiera nuevas elecciones y esto a lo mejor pudiéramos dilatarnos más en el tiempo con otro gobierno en funciones o quizás se aclarase la cosa? ¿O que PSOE y Podemos lleguen a un acuerdo de gobernabilidad o que el PSOE consiga ser investido Pedro Sánchez con la abstención o el apoyo de Ciudadanos, de otros partidos? Usted ya sabe cuál es la postura de Vox. ¿Qué cree que sería lo mejor para España?
Hombre, lo mejor para España, evidentemente, unas nuevas elecciones que gane Vox. Después de esa posibilidad, que todavía entiendo que es lejana por la mueca y la sonrisa que usted muestra.
No, yo me he sonreído porque su sonrisa es contagiosa. A ver si usted va a delatarme a mí. Usted lo ha dicho con una sonrisa en el rostro.
Bueno, no la voy a negar, pero creo que eso es lo mejor que le podría pasar a España. Una segunda oportunidad para evitar un gobierno del Frente Popular. Y desde luego la peor de las opciones, el peor escenario posible, es ese gobierno del Frente Popular. Por lo tanto, si hay un acuerdo entre partidos que en realidad no tienen dificultades en pactar, como el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE, que han llegado a acuerdos en otros lugares, en otras autonomías, lo han hecho en Melilla, lo han hecho en Murcia para reformar el Estatuto de Autonomía, que por cierto se debatirá el próximo miércoles en el Congreso. Se han puesto todos de acuerdo para blindar el Estado de las Autonomías en la región de Murcia, se han puesto de acuerdo para blindar las leyes de memoria histórica y las leyes de género en esa región. Probablemente puedan ponerse de acuerdo para evitar que haya un gobierno socialista apoyado por los comunistas y por el separatismo.
Creo que tenemos ya a Miriam Muro en el Congreso. Miriam, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter. Sí, en el Congreso, concretamente en la puerta del número 40 de la carrera de San Jerónimo. Aquí acaba de llegar la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Ya habían llegado antes los integrantes de esas reuniones, tanto el equipo de Podemos como el del Partido Socialista, y en estos momentos va a comenzar esa reunión. Dieter, por ejemplo, Pablo Echenique y ese equipo que le acompaña llegaba por lo que llamamos el túnel del Congreso, es decir, los bajos, y decían que a ver qué les iban a contar en esta reunión. Carmen Calvo, a su llegada, le preguntaban si tenía esperanza, y ella decía, Dieter, que todas, pero también te tengo que contar que no todos en Podemos están tan convencidos y tienen tantas esperanzas. Gente del equipo de Pablo Iglesias nos decía hace un rato en la cafetería del Congreso que no esperan nada de esta reunión, Dieter. Es más, el propio Pablo Iglesias está en este Congreso de los Diputados, comía en ese comedor de la prensa, en el que se puede ver la prensa y también los miembros que trabajan aquí en el Congreso, y nos decía que no tenía muchas esperanzas de esta cita que, como te digo, Dieter, acaba de comenzar en estos momentos.
Bueno, pues con este panorama y con estas expectativas no sé cuánto durará. Lo que podamos contarles nuestros compañeros desde el Congreso nos lo traslada. Muchas gracias por el trabajo, Miriam.
Un saludo a todos.
Parece, por lo que nos cuenta Miriam Muro, y se los conoce bien, que no van con muchas ilusiones a esta reunión. Parece, por lo tanto, todo puede pasar, que vamos a ir a nuevas elecciones. Como todo depende de las expectativas, se creó una expectativa tan alta con Vox que cuando sacaron ustedes 24 diputados parecía que había sido no una decepción, pero sí menos de lo esperado. Pero 24 diputados son 24 diputados. Es que yo siempre hago el cálculo y es más que Esquerra y el partido de Puigdemont juntos. ¿Le da vértigo enfrentarse de nuevo a las urnas, señor Abascal, por poder perder parte de ese respaldo? ¿O cree usted que lo puede...? Ya sé que usted es una persona de ánimo y optimista, pero se lo digo de verdad. No sé si con el paso del tiempo es cuando... recuerdo un amigo que consiguió una medalla en unos Juegos Olímpicos y era la de plata. Perdieron la final y se vino al principio un poco tocado. Pero luego, con el paso del tiempo, él dijo, con el paso del tiempo la valoras y la empiezas a valorar. No sé si ustedes ha pasado el tiempo y empiezan a valorar lo que tienen, que es un grupo parlamentario con 24 diputados, esa fuerza que se le ve luego en los debates, a usted interviniendo, y ahora tocan nuevas elecciones. Hay miedo, no voy a decir, porque usted no lo conoce, pero ¿hay vértigo? ¿Hay riesgo?
Evidentemente no hay miedo ni hay vértigo. Hay riesgo, efectivamente hay un riesgo siempre que se convocan unas elecciones, porque hay que revalidar la confianza de los españoles, pero nos sentimos con capacidad de hacerlo y con capacidad de mejorar nuestros resultados. Yo en realidad no he tenido que ver con el tiempo que hayamos obtenido un gran resultado. Lo vi la misma noche electoral. Habían sido casi 3 millones de españoles. Es verdad que había expectativas mayores en algunas personas, pero yo creo que es muy importante que en este momento yo recapitule sobre lo que hemos conseguido en 11 meses, porque estamos a 5 de septiembre. Hace solo 11 meses, el día 6 de octubre, todavía no se habían abierto las puertas del Palacio de Vistalegre, y Vox llenó aquel recinto, lo desbordó, para sorpresa de propios extraños, he de decir, para sorpresa de muchísima gente. Y desde entonces, la notoriedad de Vox en la sociedad española fue creciendo. De nuevo, llegaron las elecciones andaluzas, nadie esperaba a Vox, a pesar de haber llenado un recinto, no era algo tan importante.
Siempre a Luis del Pino.
Bueno, es verdad. Lo hacen muchos cantantes, muchas personas convocan grandes masas, y Vox no había hecho algo tan importante, había llenado... un recinto, evidentemente es una demostración de fuerza para un partido político, y afrontábamos unas elecciones andaluzas en las que no se esperaba ningún cambio, y Vox obtuvo un gran resultado y fue el artífice del cambio. Realmente lo que cambió fue el gran resultado de Vox. Y a día de hoy tenemos grupos parlamentarios en muchos parlamentos autonómicos, tenemos un grupo parlamentario, como bien decía, de 24 diputados en el Congreso, 24 diputados que están trabajando muchísimo, y realmente tenemos mucha fuerza y mucha representación en los ayuntamientos. Lo que hemos conseguido en solo 11 meses, en unas circunstancias de acoso político, de acoso mediático, de estigmatización del discurso de Vox, del votante de Vox al que se ha insultado, yo creo que es casi milagroso. Por lo tanto, yo lo valoro extraordinariamente. Y tenemos un partido más fuerte, un partido mejor organizado, con más recursos, con las ideas igual de claras y con el altavoz del Congreso, que está siendo, por cierto, para nosotros muy importante. Y lo detectamos en la calle todos los días. Yo soy consciente de que los momentos de negociación generan zozobra.
Ahora entraremos en eso.
Y eso nos ocurrió. Y es normal, les está pasando ahora al Partido Socialista y a Podemos. Pero las intervenciones en el Congreso de los Diputados han hecho que se recobre el ánimo de nuestro electorado de una manera clarísima.
Sé que no se puede volver para atrás, pero viendo que al final el resultado ha sido que Vox ha apoyado por responsabilidad y tragándose algunos sapos los gobiernos del cambio para echar a la izquierda, sé que no se puede echar atrás, pero ¿le habría gustado ahorrarse mucha zozobra? Es decir, haber hecho otra cosa y haber cogido y haber dicho, bueno, pues si al final... es inevitable, si es que cuando es... la posición era endiablada. Y es, es que, ¿qué vamos a dejar a Susana Díaz en Andalucía? ¿Qué vamos a permitir a Gabilondo con Errejón en la Comunidad de Madrid? ¿Qué vamos a hacer en Murcia?
Bueno, realmente hubo un riesgo cierto de que se repitieran las elecciones y de que no existiera acuerdos ni en Murcia ni Madrid. Ese riesgo existió. Y finalmente hubo un acuerdo. Y yo creo que esas semanas, esos meses han sido importantes para Vox, porque a Vox también le han permitido comunicar su diferencia, comunicar su programa político, que no es el programa político del Partido Popular y de Ciudadanos, como es evidente. Porque algunos, sí, querían el apoyo, pero nos querían bien lejos. No nos querían en el gobierno. Casi no nos querían, casi no querían ni recibir nuestros votos. Nos los exigían, pero con cierto asco. Entonces nuestras posiciones son claramente diferentes de las suyas. Por eso estamos en la oposición y no en los gobiernos, en Murcia y en Madrid y en Andalucía.
Pero usted que no tiene miedo, yo creo que hay mucha gente que nos escucha y muchos españoles que sí les da miedo un gobierno, con sobre todo las incertidumbres económicas que tenemos del Partido Socialista con Podemos, con el apoyo de Esquerra Republicana, y cuando ve que se pueden repetir elecciones, ese riesgo de los que hemos estado hablando de repetición de elecciones, esa que siempre van a pensar de el divide te puede perjudicar, se va a volver a poner otra vez encima de la mesa. Y vamos a, este es el asunto que le va a dar a usted dolor de cabeza durante unas semanas, con el España Suma. ¿A Vox el España Suma lo descarta en todas las circunstancias y posibilidades? ¿O en el caso del Senado, que tampoco es una, es un órgano que a Vox le haya gustado mucho, como herramienta instrumental, viendo que al final se puede conseguir una mayoría o no, lo de el Senado todavía cabría algún tipo de acuerdo para mantener una identidad, para diferenciarse del resto, para incluso no saliendo, no dar argumentos? Por ejemplo, si Ciudadanos no ha querido hacer muchas cosas con ustedes, imagínese meterse en una España Suma en el que esté Vox. Pero para que no fuera por ustedes, ¿se plantean alguna posibilidad de el España Suma en alguna circunscripción, Senado, organismo, Congreso?
Es que antes de responder a esa pregunta, que por cierto, las decisiones estratégicas de Vox, y sobre todo ante preguntas tan concretas, no las decide el presidente de Vox, sino el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, y estas cosas, u otras muchas, que surgirán en las próximas semanas, se pondrán encima de la mesa. Pero es importante recapitular el sentido de por qué nace Vox, y Vox nace para desafiar a la corrección política y para lanzar un mensaje que no lanzaba ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Un mensaje en contra del Estado de las Autonomías, un mensaje contra todas las herramientas del marxismo cultural, bien sean las leyes de memoria histórica o las leyes de género, un mensaje en contra de la inmigración masiva, de la inmigración ilegal, que no son capaces de defender el Partido Popular y Ciudadanos. Y precisamente esas son las posiciones que han llevado nuestro electorado a comprometerse, a votar, a apoyarnos. Un mensaje también en contra del intervencionismo político, en contra de las trabas administrativas, de los impuestos elevados, en los que puede haber alguna coincidencia más con esos grupos. Lo digo porque nosotros somos muy diferentes de ellos, pero sobre todo, nosotros no caemos en las trampas de operaciones de propaganda, como España Suma. Lo que tiene que hacer el señor Casado y los señores del Partido Popular es ponerse de acuerdo entre ellos en primer lugar, antes de quererse poner de acuerdo con nosotros en nada. Porque la portavoz parlamentaria en el Congreso ya descarta a Vox en esa operación. El presidente de la Xunta de Galicia, de la Junta de Galicia, el señor Feijóo, también. El presidente de la Junta de Castilla y León. Es decir, los propios varones del Partido Popular están diciendo que no quieren a Vox. Y nosotros lo entendemos. Por eso estamos en la oposición, porque somos distintos. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo entre ellos en primer lugar. Pero creemos que ese no es nuestro sitio. Y eso no va a cuajar. No va a cuajar porque está concebido desde el principio como una operación de propaganda que solo busca anular a Vox, matarle casi antes de que nazca y silenciar nuestro mensaje, que es ese mensaje que defendía al inicio por el que hemos nacido.
Como haya elecciones generales, la cosa va a ser más complicada. Así que aprovecho ahora para, no sé si tiene que decir
más
algo
complicada
bueno.
¿Para qué?
Para decir algo bueno de Pablo Casado. Lo digo porque a mí me dicen que el momento de sentarse Santiago Abascal y Pablo Casado, no sé si en una mesa o en un sofá, donde fuera, ha servido buena relación forjada en una tertulia de radio. Siempre hay que apuntarse el tanto, como esta, en la que se debatieron por primera vez.
Pero ya nos conocíamos antes.
En diferentes partidos, pero no habían debatido en diferentes partidos. Creo que ha facilitado mucho las cosas. ¿Ha facilitado las cosas la relación Casado-Abascal para desencallar acuerdos que parecía que no llegaban?
Pues mira, he de decir que tengo una buena relación con Pablo Casado, que es una persona cordialísima, que tiene palabra, y me parece que es mucho decir eso. O sea, no es un pequeño elogio. Estamos en posiciones políticas distintas. Ahora bien, no creo que haya sido determinante esa buena relación. Lo digo porque, precisamente, en este momento de negociación, en estas semanas difíciles, quien se ha llevado la peor parte ha sido el portavoz de nuestra comisión negociadora, que es el señor Iván Espinosa de los Monteros, y Rocío Monasterio en Madrid y Luis Gestoso en Murcia. Y ni Luis Gestoso en Murcia, ni Rocío Monasterio en Madrid, ni Iván Espinosa de los Monteros han hecho nada por su cuenta. Es decir, las posiciones políticas que ellos han defendido han sido las posiciones políticas que el presidente Vox, en representación del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, en el que ellos no están, les ha trasladado y tenían que mantener. Es decir, las posiciones políticas, la estrategia de negociación que ellos han defendido públicamente y por la cual se han llevado tantos palos también en esta casa, de decirlo, es la posición política del presidente de Vox, de Santiago Abascal. Lo digo porque, de verdad, no hay ninguna diferencia entre nosotros y, por lo tanto, yo no puedo dejar caer la idea de que mi relación con Pablo Casado ha sido lo que ha desencallado lo que otros estaban estropeando. Porque eso, de verdad, no ha sido así. Dicho lo cual, tengo esa buena relación.
Igual que, ya que ha hablado usted bien de Pablo Casado, y como no está Pablo Casado para devolverle el elogio, hablaré yo y diré que una de las cualidades de Santiago Abascal es la generosidad. No voy a decir que no sea sincero, pero sí la generosidad. Y al hilo de eso, gente que se te acerca, te conoce, incluso a lo mejor gente que no va a ser nunca votante de Vox, o que sí puede ser votante de Vox, me trasladan el siguiente mensaje. No, es que a mí, viendo a Santiago Abascal, yo le escucho, incluso cuando le veo en televisión o en alguna rueda de prensa, incluso en los debates en el Congreso de los Diputados, en los discursos, se le ha visto y tiene un discurso contundente, pero a lo mejor no da miedo, no es así, tan exagerado, tan exaltado, pero que puede dar más miedo la marca Vox que la persona de Santiago Abascal, porque a lo mejor lo que se ha vendido desde fuera de Vox, o porque se centra en Vox, en la crítica, la estigmatización de la que usted hablaba de los medios de comunicación, y que no se haya centrado tanto en Abascal. Ahora mismo, si uno piensa en líderes que se sale del discurso políticamente correcto, algunos para mejor y otros para peor, Trump, Boris Johnson, Salvini, rozan, en algunos casos superan el esperpento. Y usted se mantiene en una normalidad.
Ya querría yo el respaldo que tienen.
Lógico, sí, también, estupendo. Pero
Y lo buscamos. Y
pero a cambio de también convertirse en un Trump, en un Boris Johnson, digo solo, no en los argumentos políticos, sino en lo que le rodea, en todo lo demás.
Bueno, no conozco yo la realmente la política italiana, la inglesa y la norteamericana como conozco la española, pero yo manifiesto mi respeto por los tres líderes políticos. Efectivamente, cada uno tiene su estilo. Trump tiene un estilo que aunque genera escándalo en Estados Unidos, es posible en Estados Unidos, y en España pues es visto con extrañeza, igual que Salvini, de un estilo italiano. Y yo creo que cada uno tiene su propio estilo, pero hay posiciones políticas coincidentes en algunos terrenos, y en otros evidentemente no. Porque precisamente nosotros respondemos a esa especificidad española y decimos que venimos a servir al pueblo español, a la sociedad española, a nuestra nación, y no a un conjunto de partidos en el ámbito internacional.
Ha visto antes pasar a Pepe García Domínguez, que luego se sumará a la tertulia, le saludaba usted. Pepe García Domínguez les hace una crítica que creo que debe ser el único que les hace esa crítica. Dice, es que Vox, si fuera populista de verdad, ganaría las elecciones, pero se queja de que tengan un discurso, él por meterse con los liberales de esta casa, que tengan un discurso económico, liberal en lo económico, y que a lo mejor en el tema de la inmigración se vayan a quedar cortos o no en lo que dicen. ¿Ustedes en algún momento se han planteado cambiar ese discurso para aspirar a lo que usted decía? Es que me gustaría a mí tener el apoyo en votos de Johnson, es que nosotros, Trump o Salvini.
Nosotros en realidad no estamos en una posición estratégica. O sea, nosotros no hemos elegido una etiqueta política. Decía esa posición económica liberal. Yo no he definido el programa de Vox como liberal nunca. Otra cosa es que algunos liberales lo perciban de esa forma. Tratamos de defender lo que nos parece que es útil para España, que tiene sentido común. Y no estamos pensando realmente qué hacemos para que nos voten más. Nuestro objetivo es que nos voten más defendiendo lo que estamos defendiendo en este momento. Porque son nuestras ideas. Algunas recetas podremos cambiarlas porque nos podemos dar cuenta que hay alguna receta equivocada, pero las posiciones, los principios, los fundamentos de Vox no van a cambiar. Si estamos condenados a tener un 10% de los votos, pues lo tendremos que asumir, pero vamos a trabajar también para transformar a la sociedad. Yo lo he dicho muchas veces, probablemente en estos micrófonos también. Nosotros no vamos a la opinión pública española como un empresario al mercado tratando de vender el producto que va a ser comprado de una manera más mayoritaria. No, nosotros realmente venimos a defender unas ideas.
Fíjese, decir, entiendo que este medio de comunicación es igual. Aquí se dice lo que se piensa, se consigan más oyentes o menos oyentes, pues, se molesten unos o se molesten otros, tus críticas le duelan a los que te caen mejor o te caen peor, y no hablo por mí, digo que el que está por la mañana, le admiro precisamente eso y llevo 20 años con él, porque dice lo que piensa, a pesar de que yo le puedo decir, pero Federico, y siempre el tiempo le da la razón, y él me dice luego, pero Dieter, pregunta sobre la cuestión de la violencia de género, violencia doméstica, violencia intrafamiliar. La noticia de hoy, el titular, Vox no suscribirá el pacto en Madrid contra la violencia doméstica o de género, casi todos los titulares ponen de género, porque supone la culpabilización previa de una parte de la sociedad. Explíqueselo a los oyentes.
Pues yo creo, en general, que los oyentes de esta casa están bastante convencidos de que la ideología de género es una herramienta del marxismo cultural que busca dar a la izquierda nuevos elementos de lucha, habiendo perdido un elemento fundamental que era la lucha de clases. Porque hoy los obreros, los trabajadores, las personas que están trabajando en los talleres de coches, votan fundamentalmente a las derechas en toda Europa. Lo digo porque vengo precisamente hoy de hacer gestiones de ese tipo y porque me pasa todos los días. Entonces, la izquierda, que ha optado por el animalismo exacerbado, por el feminismo supremacista y por la lucha de sexos. La ley de violencia de género, tal y como está planteada, solo pretende eso. Es más, estamos en unos niveles de mujeres asesinadas elevadísimos este año. Con lo cual, lo que queda demostrado es que la ley no es eficaz. Y en cambio es eficaz para que muchos inocentes hayan sido víctimas de denuncias falsas. Nosotros lo que hemos hecho es poner la mirada en una parte de la realidad en la que ningún partido político la ponía o algunos no se atrevían a poner la mirada y a dar voz a una realidad. Y lo vamos a seguir haciendo.
Tema inmigración, porque llevamos un verano con la inmigración. Ya no le voy a preguntar por la cuestión del gobierno, porque hasta a los del Open Arms le ha quedado claro qué es lo que ha hecho el gobierno y cómo les ha utilizado a ellos. Vox, no sé si quiere aclarar, cuando le llaman a usted el Salvini español, si eso le incomoda, si eso le agrada, porque los que se lo dicen no se lo dicen para elogiarle. ¿Y cuál es la postura de Vox con todo lo que estamos viendo del Open Arms y de si se pueden o no acoger a esa gente que está en un barco y que en algún sitio tiene que terminar? ¿O les dejamos morir en el mar o qué hacemos con ellos? La posición de Vox.
Bueno, esta pregunta siempre tiene una trampa. ¿Por qué? Porque este barco no es el primer barco. Este es el primer barco después de muchos. ¿Qué ocurre? Que siempre existe el mismo argumento. ¿Cómo vamos a dejar a unas personas a la deriva? ¿Cómo no vamos a rescatarles? ¿Cómo no vamos a acogerles? El problema es que precisamente ese tipo de medidas son las que llaman al siguiente barco, al siguiente y al siguiente, y hacen que las mafias, de acuerdo con las ONGs, tal y como lo sabemos por los testimonios de las propias personas que estaban en el barco, sigan con esa política de llevar a estas personas a las que han extorsionado, montarlas en un bote con unos elementos de geolocalización que ya les dicen dónde están esperando los barcos de las organizaciones tan gubernamentales, como Open Arms y otras, que han recibido subvenciones, que son apoyadas por el señor Soros. ¿Nosotros qué es lo que planteamos? En primer lugar, que había que haberles llevado a un puerto seguro, al de Túnez, no a un puerto italiano o a un puerto español, para acabar con esa conexión de las ONGs y de las mafias. Y si alguien consigue entrar en España por otra vía o en Europa, lo que planteamos es la repatriación inmediata de esas personas. Y la deportación, por cierto, de los inmigrantes ilegales que cometan, legales todos, y de los legales que cometan delitos graves o que cometan delitos leves de manera reincidente.
Quedan 2 minutos de entrevista. Me dicen desde el Congreso de los Diputados que han salido a hacerse la foto las delegaciones. Ahora nos lo va a contar Miriam Muro, pero no sé si vamos a sacar algo más que una fotografía de esa reunión. Si finalmente vamos a elecciones, ¿cuál es el lema? ¿Cuál es leitmotiv con el que Vox iría a unas elecciones sabiendo lo que ya hemos tenido hasta ahora y que el resultado puede ser incierto? En el PP hablaba usted del España Suma, que ya lo están trabajando. ¿Cuál sería el de Vox?
Bueno, es que la operación de España Suma es una operación de propaganda. Vox iría con la misma posición, con el mismo lema, no digo con el mismo lema electoral, con la misma intención, por España y por la libertad. para plantear una oposición férrea a la dictadura de la corrección política y al consenso progre. Hemos venido a combatir eso, hemos venido a defender la unidad nacional y nuestro programa no va a cambiar. Si hay unas nuevas elecciones, iremos con el mismo programa electoral.
Santiago Abascal, presidente de Vox, muchas gracias por haber... ¿Era su primera entrevista? No sé si era la primera entrevista que da esta temporada.
Sí, pensaba que era una broma sobre si era la primera vez que tenía...
Vamos a ver.
Sí, es la primera.
Aquí estamos, nos llevamos bien, pero no llego a tanto. No sé si se va a prodigar más en los medios este año, si va a ir a las televisiones, si hay cambio de estrategia en esa cuestión. Ustedes empezaron mucho con el Twitter y no yendo a televisiones. ¿De cara a una campaña electoral iría?
Bueno, yo creo que hay una gran presencia de nuestros portavoces en televisiones en estos momentos, a pesar de que luego nuestras intervenciones en el Congreso detectamos cómo son silenciadas en las televisiones. Y bueno, acudiremos donde nos llamen en principio.
¿Se ha sentido usted a gusto aquí?
Sí, sí, me he sentido a gusto. No acudiremos donde estemos seguros de que nos van a linchar. Sí. No vamos a ir a hacer el juego a nadie.
Aquí sabe que no siempre les damos cariño.
No,
lo sé. Pero lo que decimos lo pensamos.
Bueno, pues eso nos pasa a nosotros también.
Correcto, sí. Y cada uno también asume lo suyo. Es verdad que nosotros el boicot a Vox todavía no lo hemos pedido. Y es así. Y no lo haremos. Aquí cada uno dice lo que piensa. Santiago, muchísimas gracias por haber... lo digo porque algunos sí piden el boicot a Erradio, que supongo que usted no asume eso. No,
¿quién pide el boicot a Erradio? No.
Uy, mucha gente. Sí.
Bueno,
es que las redes sociales...
El Partido Socialista y Podemos, imagino.
Eso, sí. Si algún, no sé si están encubiertos.
Ah, bueno,
si son.
Las redes sociales.
Sí, claro.
O sea, las redes sociales
tremenda.
Las carga el diablo, eso ya sabes cómo es.
Eso es.
Las redes sociales, yo creo que las posiciones en general se extreman, pero eso es una cosa con la que tenemos que vivir.
Por eso yo no tengo Twitter, para no extremarme. Santiago, ha sido un placer tenerle. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Por la entrevista. Supongo que no será la última, porque de aquí al próximo 10 de noviembre vamos a tener que vernos bastante. Y sobre todo, aquellos que lo del otro día en el Congreso parece que les sirvió para caerse un poco de la burra y les ha molestado, pues me gustó también que lo pudiéramos contar en esta casa. Y a lo mejor lo de las mujeres y Vox, ya no se habla de eso en la campaña electoral. Fíjense, se han quitado ustedes una. No sé si lo siguiente será lo de la inmigración.
Por eso creo que la actividad parlamentaria va a ser muy importante para nosotros.
Las 4:55, las 3:55 en Canarias, a las noticias, a ver qué nos cuentan desde el Congreso y continuamos aquí en la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.